cambio de orden del día. En primer lugar, bueno, pues comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. 18 de diciembre, comprobando en primer lugar las sustituciones de los distintos grupos parlamentarios. Por el grupo Agrupación Socialista Gomera, no hay sustituciones. Por el grupo Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Por el grupo Grupo Popular, tampoco hay sustituciones. Por el grupo de Nacionalista Canario. Jesús Machín sustituye a don Pablo Rodríguez Valido. Y por el grupo Socialista Canario.
Omar López sustituye a Rosabella Cabrera.
Bien, queda constancia, queda nota de los cambios, ¿no? Bien. Ahora vamos a informarles a la comisión que va a haber un cambio, una alteración en el orden del día, colocando la pregunta 1.2 en el primer punto del orden del día. Se verá en primer lugar, ya que esta pregunta también la atiende el señor, la va a atender el señor, o va a responderla el señor viceconsejero de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, ya está hablado y acordado ese cambio en el orden del día. Y sin más dilaciones, pues empezamos con esa pregunta del señor diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre si estará presente Canarias en la Comisión Bilateral España-Marruecos, dirigida, en este caso, al señor viceconsejero de Asuntos Exteriores. Le doy la bienvenida, señor viceconsejero, y tiene la palabra, por un tiempo máximo de 5 minutos, el señor Cabrera.
Buenos días, gracias, presidente. Buenos días, viceconsejero. Bien, la pregunta es si estará presente Canarias en la Comisión Bilateral España-Marruecos, y la siguiente pregunta sería, viceconsejero, si ya tiene fecha o hay previsión de cuándo se podrá celebrar esa comisión bilateral. La pregunta viene a colación porque son muchos los temas, son muchas las preocupaciones y son muchas las circunstancias que se van dando en el día a día. Cuando presentamos esta pregunta era más, sobre todo por los temas de relación que tenemos con el país vecino, pero se han ido introduciendo otros temas que preocupan altamente a la sociedad canaria. Mire, el control de las mafias que trafican con personas está llegando a un punto hasta tal que, bueno, la semana pasada detenían en Fuerteventura un container cargado de motores de las pateras que volvía de regreso a Marruecos. Es decir, hay una conexión ya donde se ve que las mafias están operando en el litoral de Marruecos y en el litoral de Canarias con total impunidad. Y eso se podía haber entendido cuando empezamos o vivimos la primera crisis migratoria, que no habían recursos humanos, materiales, que no habían leyes, pero en estos momentos creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, porque no es que trafiquen, es que muchas de esas personas se están quedando en el mar. Otro de los problemas gordos que tenemos es de acciones que se habían puesto en marcha, acciones comerciales de acuerdos Canarias y Marruecos, bueno, pues para intentar recuperar ese volumen de negocio comercial que hoy tenemos menos que el que teníamos hace apenas 30 años, cuando que tenemos mejores herramientas fiscales, cuando tenemos mejores infraestructuras en puertos y en vías de comunicación en ambas orillas, y cuando tenemos políticas de internacionalización mucho más avanzadas que las que podíamos tener hace 3 décadas. Otro de los temas que preocupa son acuerdos alcanzados, ¿no? No es fácil alcanzar acuerdos con un país vecino como Marruecos por las relaciones diplomáticas, pero mire, se han avanzado en muchísimas líneas. Una de ellas, y que preocupa a mi isla en especial, es la línea comercial Puerto Rosario-Tarfaya. En esa línea se ha avanzado, es una demanda histórica, se ha avanzado en infraestructuras. Tanto las infraestructuras en Puerto Rosario como las infraestructuras en Tarfaya están realizadas, es decir, ha habido un compromiso político claro de ambas partes de materializarlo. Se han mejorado las infraestructuras de naves, en las infraestructuras de legalidad, como los puntos de inspección fronteriza. Se avanzó en crear oficinas comerciales, tanto en Marruecos como en Canarias, pero eso llevamos 2 años que está congelado, digamos. Y, por tanto, esa es una de las razones también para poder seguir avanzando y agilizando este tipo de comisión bilateral. La continuidad de las políticas que se ponen en marcha, que tanto este gobierno y los gobiernos anteriores, y que en este Parlamento se habla tanto, de que Canarias se convierta en esa plataforma tricontinental. Para ello es necesario tener un enlace clave, mirar de frente al continente vecino, y nada mejor que las conexiones marítimas. Por eso esa línea de la que tanto hablamos, no solo para que esa conexión sea con los puertos de Tenerife y Gran Canaria, sino que también por cercanía el de Fuerteventura, junto con la futura zona franca, pueda jugar un papel importante. Un tema que preocupa y que se ha traído aquí, y que lo ha traído también el compañero Juan Manuel García Ramos, son la tramitación de varias leyes que afectan a la delimitación de nuestro espacio marítimo, viceconsejero, y que incorporan de forma jurídica el mar adyacente al Sáhara Occidental. El Gobierno de España nos dice que ha telefoneado al Gobierno de Marruecos y con eso nos estamos quedando, pero eso sigue en aumento. Ya no solo son las dos leyes, sino que son las acciones que se van cometiendo en aguas que no está clarificado en qué medida nos puede afectar. Han intensificado en los últimos meses, viceconsejero, la concesión de autorizaciones a multinacionales de distintos países para realizar prospecciones de petróleo y gas en una franja marítima que no está clara, que no está clara, que la separa de Canarias, pero que además lo que sí está claro es que está ocupando aguas del Sáhara Occidental. Más de 32 prospecciones se han autorizado en los últimos meses, sin saber las garantías jurídicas, sin saber la ubicación, cómo nos afecta a nosotros, pero sobre todo sin saber si se están cumpliendo los protocolos necesarios de respeto al medio ambiente. Recuerden el posicionamiento claro de Canarias cuando dijimos no a las prospecciones petrolíferas. Bueno, la mediana es un tema que sigue ahí coleando, pero es uno de los temas que también preocupa. Nos gustaría saber, viceconsejero, si ya hay fechas previstas para la celebración de la reunión del alto nivel, el RAN, entre ambos países, que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias siguen sin darnos una respuesta.
Concluya, señor,
a este tema.
Cabrera.
Y termino, si me lo permite, y ya no consumiría la segunda parte, presidente, si es posible. La pasividad del Gobierno de España y la política de hechos consumados del Gobierno de Marruecos tienen que hacer reaccionar al Gobierno de Canarias, viceconsejero. Si no, no es posible. Y el compañero Juan Manuel García Rama, en esta comisión lo ha dicho en varias ocasiones, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias nos da una herramienta preciosa en su artículo 198.3, donde dice que la Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios para en materia de interés de Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor viceconsejero, tiene su turno por un tiempo máximo de 5 minutos.
Sí, muy buenos días, presidente. Muy buenos días, señorías. Señor Cabrera, la Comisión Bilateral España-Marruecos, como su nombre indica, pues es una comisión que se establece entre dos estados, en este caso entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, para abordar pues diferentes temas de interés mutuo. Por tanto, la celebración o no de esa comisión bilateral, la convocatoria con los asuntos a tratar o los miembros que representan a cada estado, es una competencia, obviamente, del Gobierno central, desarrollada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es el encargado de realizar las propuestas y ejecutar la política exterior de España. No es, por tanto, una competencia del Gobierno de Canarias, que no, por otro lado, no es habitual que asistan representantes de las comunidades autónomas a dichas reuniones. No obstante, le tengo que decir, señor Cabrera, que si en dicha comisión bilateral, que efectivamente a fecha actual no tiene decidida una fecha para su realización, como digo, si en dicha comisión bilateral se tratara algún tema que afecte directamente a los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias, no tenga la menor duda de que hay una comunicación directa entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias
para abordar de forma coordinada dichos asuntos. El Gobierno de Canarias está pendiente a cualquier problema de los que usted ha enumerado aquí y de otros muchos que afecte a los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y nuestro presidente, don Ángel Víctor Torres, ha repetido en multitud de ocasiones, incluidas varias intervenciones en este parlamento, que se defenderán dichos intereses por encima de cualquier otra cuestión. Por último, le digo y le traslado, como usted bien conoce, que esta comisión bilateral de alto nivel entre España y Marruecos está aplazada, pues, sine die. Si bien es cierto que hace muy pocos días, ambos ministros de Asuntos Exteriores de España y de Marruecos se han comprometido a realizarla en fechas próximas, después de entablar, pues, contacto telefónico entre ellos. Por tanto, a fecha actual no existe una previsión de la celebración de la misma. Esperemos que sea cuanto antes, porque efectivamente debe imperar el diálogo entre dos estados vecinos, además un país fundamental para la estabilidad en el Mediterráneo, para la estabilidad no solo de nuestros intereses, sino fundamentalmente también para la estabilidad y para los intereses de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es preciso que esa cumbre se realice y efectivamente se puedan abordar en dicha reunión, pues, algunos de los problemas que usted ha descrito hoy en esta pregunta y que efectivamente, pues, Canarias tiene en el entorno geográfico en el que estamos enclavados, que no es otro que el África Occidental.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora, finalizado ya el turno, las preguntas del señor viceconsejero, nada, darle las gracias, porque no hay turno de réplica, y pedirle que acceda a la sala el señor vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Gracias, señor viceconsejero, y hacemos el cambio y pasamos ya con las preguntas del señor consejero. Gracias.
Muy bien, señorías, continuamos la comisión, dándole la bienvenida, como ya se decía, al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. La siguiente pregunta la formula el diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Partido Popular, al consejero don Román Rodríguez, vicepresidente.
Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero. Simplemente esta pregunta es, para que nos informe del próximo programa Interreg MAC, que supuestamente se está trabajando en aras al marco 2021-2027. Sí es cierto que ya el primer programa MAC 2014-2020 concluía ya, como bien dice su parámetro, en el año 2020, y que qué buenos resultados da en esa interlocución y esa colaboración entre todas las partes que conforman este Interreg, Madeira, Azores, Canarias, etcétera, etcétera, y con esas cinco líneas que tenía de estructura, y preguntarle simplemente, señor consejero, cómo va a ser o en qué línea se está trabajando para ese próximo marco 2021-2027 en este programa MAC, y qué países, si se conformará de la misma manera como se conformó también en el anterior y qué línea estratégica va a seguir de funcionamiento, ya que en el MAC 2014-2020 había cinco líneas fundamentales, cinco ejes principales, y bueno, pues saber un poco en qué línea se está trabajando, en este caso Canarias y desde su área, para este nuevo programa MAC 2021-2027. Gracias.
Sí, tiene la palabra, señor vicepresidente.
Pues nada, de nuevo, muy buenos días, señorías, muchas gracias. Ya sabe usted que este es un programa muy interesante para los territorios fronterizos, con alta singularidad, como es el archipiélago canario. Y también sabe usted que el pasado mes de junio la Comisión Europea aprobó el paquete legislativo referido a las políticas de cohesión, cuatro importantes reglamentos, uno de ellos vinculado a los programas Interreg, que es en el que se inserta este interesantísimo programa Madeira, Azores y Canarias con las regiones fronterizas. Yo tengo la impresión de que no hemos logrado todavía impregnar a la sociedad local de la importancia de este programa, su capacidad de penetración y de relaciones con nuestros vecinos. Va a ser un programa que está naciendo de nuevo para este periodo 21-27, señoría, y todos los programas Interreg tienen una ficha financiera para el sexenio de 281 millones de euros. Tocará a este, al Madeira, Azores y Canarias, 170 millones, lo sustancial de esta ficha financiera, a lo que hay que añadir el 15% de recursos propios de España en este programa, con lo que nos iremos a 190 millones de euros que se ponen al servicio de este programa, transfronterizo Madeira, Azores y Canarias. El grupo de trabajo para esta etapa se puso en marcha el 27 de mayo del año en curso. Este grupo de trabajo ya ha preparado en una reunión del 22 de julio un documento de trabajo. Hay que decir que en esta ocasión, y yo creo que con acierto, además de Madeira, Azores y Canarias, estarán los tres estados africanos que ya participaron en el anterior programa, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, y se añaden ahora cuatro nuevos estados, Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. De manera que seremos 10 territorios los que participaremos en este proceso, insisto, muy interesante para los próximos 7 años. El calendario se retrasará, hay otra pregunta sobre el mismo contenido y luego me extiendo, y los contenidos van a ser muy sugerentes y yo creo que de rabiosa actualidad. Investigación aplicada y apoyo a las pymes, especialmente en materia de innovación, gestión de riesgos, especialmente lucha contra la crisis climática en estos territorios, promoción de energías renovables, valorización y protección del patrimonio natural, que es el segundo gran ámbito de intervención del MAP 21-27, mejora de la gobernanza del programa y capacitación institucional, de manera muy especial en esos territorios que tienen un nivel de desarrollo inferior al que hemos consolidado nosotros, y también la gestión migratoria. Yo creo que los cuatro contenidos son muy importantes, desde la gestión migratoria al apoyo a las pymes, continuando por la gestión de riesgo y acabando en este programa de capacitación institucional y gobernanza. Es, creo, una gran oportunidad. El calendario, señoría, está prefijado. Calculamos que la comisión pueda aprobar el programa de ejecución en enero del 22, el grupo de trabajo creemos que va a finalizar la propuesta en abril, y si todo va bien, la aprobación definitiva del programa estará en septiembre de este año, y se calcula que las primeras convocatorias de este programa Interreg vinculado a Madeira, Azores y Canarias puedan entrar en el primer trimestre del 23. Vamos a intentar, señoría, como conseguimos las etapas anteriores, ser el órgano de gestión de estos 190 millones desde Canarias para estos 10 territorios que participaremos en él, con esos contenidos programáticos muy sugerentes y creo que de muchísimo interés para Canarias, para el resto de las regiones ultraperiféricas de esta zona del mundo y de manera muy especial la influencia y relaciones y la posibilidad de cooperación muy transversal que va a generar este programa con estos ahora 3, 4, 7 estados africanos próximos al archipiélago.
Muchas gracias, señor Román. Don Carlos Ester, ¿quiere intervenir?
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, efectivamente, yo creo que las primeras palabras que usted ha dicho aquí en esta pregunta...
Un segundo, por favor. No sé cómo se pone.
Ya.
De acuerdo.
Gracias. Yo quería incidir precisamente, señor Rodríguez, en esas primeras palabras que usted ha comentado en la respuesta a la pregunta, sobre que hay que arraigar primero y dar a conocer principalmente la importancia que tiene Interreg y sobre todo estos determinados programas como este, el programa MAC Madeira Azores Cabo Verde, donde además trabajan en conjunto con otros países africanos, sin restar importancia a todo el continente africano, que, bueno, como bien sabemos, Canarias es esa puerta también de negocios y de intercambio, también de conocimiento y de transferencia y reutilización de ese conocimiento que tenemos que tener, bueno, pues en este tipo de programas, esa sensibilización de, como repito, transferencia y reutilización del conocimiento para capitalizar, bueno, pues lo que es este tipo de programa. Creo que es importante, usted ha dado cuatro líneas, es importante que ahora, con esta pandemia que nos pilló a todos por sorpresa hace menos de ya 2 años, bueno, pues que aprovechemos todo ese presupuesto que usted ha hablado ahora mismo, 190 millones de euros, para crear esas sinergias, para crear esos programas, para crear esas experiencias que ayuden también a combatir desde todos los puntos de vista y desde las distintas y desde los distintos puntos de vista de los distintos países miembros y desde las distintas comunidades, en este caso como de Canarias, para poner puntos en común y poder sacar el mayor fruto posible a este programa. Creo que debemos hacer y debe hacer por parte del Gobierno de Canarias poner en valor este tipo de programa, Interreg en su conjunto, porque quedan como dormidos muchas veces y no sabemos de qué estamos hablando o qué se está trabajando en ello. Creo que es importante traer todo ese programa, el resultado de esos programas, el resultado de ese calendario, cuando usted tenga ese calendario, bueno, pues pedirle una comparecencia o que usted traiga una comparecencia a esta Cámara para que explique el calendario que va a haber de programa y de actuación con respecto a este programa MAC 2021 y 2027 y poder, desde todos los también grupos políticos, bueno, pues aportar ese grano de arena para que estos programas sean de excelencia absoluta y sean los más beneficiosos para Canarias. Creo que es importante que desde el año 2007 se han cofinanciado diferentes proyectos a cargo del MAC y muchos han generado, desde luego, valiosos resultados y además donde son de interés no solamente para Canarias sino para todos los territorios, esa experiencia conjunta. Creo que debemos aprender de ello y debemos, en esas líneas que usted ha hablado, sobre todo de pymes, el tema de la inmigración, fundamental, poner los puntos en valor. También el tema sanitario, creo que es un tema que debe estar también como uno de los ejes también vertebradores a la hora, ya que estamos sumidos en esta pandemia sanitaria, debe ser uno de los puntos también estratégicos y claves a tratar entre regiones, entre los miembros de Interreg y las regiones también ultraperiféricas. Ese valor añadido que no le he oído, pero supongo que se tratará dentro de los diferentes programas, pero el tema sanitario creo que es fundamental para tratarlo también. Y sobre todo, bueno, pues como veníamos antes hablando, de esas líneas de colaboración también entre África, Canarias, África España y África Europa, que creo que desde Canarias tenemos ese posicionamiento, y te concluyo ya, señora presidenta, claro y fuerte, pues para ser una voz en la que podamos ser, bueno, pues escuchados y desde luego una voz que nos permita, bueno, pues también dirigir esas políticas de conexión con África para crecimiento no solamente económico, desarrollo y sobre todo también de manera humanitaria, que también así somos ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esther. Señor Román, tiene 15 segundos si quiere hacer uso. La siguiente pregunta, sí. Sí.
La siguiente pregunta tiene un contenido similar. Si le parece, señoría, pues esperamos a la siguiente respuesta.
Muy bien, muy bien.
De acuerdo, pues tiene la palabra don Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera, sobre previsiones de puesta en marcha del próximo programa Interreg MAC, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor vicepresidente. Sí, como usted decía, pues nos repetimos en la pregunta e intentaré hacer unas consideraciones diferentes para no ser muy repetitivo, pero sí creo que hace falta poner el inciso en que es un programa pues esencial para nuestros intereses y también pues de aquellos países o regiones que nos rodean, sobre todo pues esos archipiélagos de la Macaronesia y algunos países de África. Acaba la vigencia del actual programa y yo creo que es bueno que hagamos un análisis actual de las previsiones pues para el próximo programa. La primera pregunta que me gustaría hacerle, señor vicepresidente, es si sabe o hay noticias por parte de las autoridades europeas sobre esa ficha financiera, porque hemos estado pues investigando, pero no hemos conseguido nada al respecto. Pero creo que sí es relevante pues reseñar que se unen más países a este programa, a los que ya habían pues de Canarias, Madeira, Azores, Cabo Verde, Senegal y Mauritania, pues se le suma Gambia, Santo Tomé y Príncipe, Costa de Marfil y Ghana. Yo creo que es positivo cada vez que se adhieran más regiones o países a este programa, porque es pues oportunidades que se brindan para ese desarrollo y, por lo tanto, posturas comunes o proyectos comunes también para la formación, para la sostenibilidad, la economía azul, la economía verde, la desalación, proyectos también importantes como son aquellos establecidos para la agricultura, la pesca, la ganadería, la I+D+I y la creación, por supuesto, de infraestructuras esenciales. Por lo tanto, creo que este tipo de cooperación es positiva para todas las regiones y los países ya mencionado. Además, pues nos permite, pues de alguna manera, liderar también esa colaboración de Europa con los países más cercanos a África. He visto que ya ha salido pues una consulta pública sobre la estrategia del programa Interreg MAC 2021-2027. He podido verla pues en la página web del programa. Y la verdad es que es bastante interesante. Pues se recibieron 166 respuestas y vemos que Canarias lleva el peso de esas 166, 77 pertenecen a Canarias. Creo que esa es la línea en la que se debe seguir. Quizás he visto que en los participantes las empresas privadas solo forman el 7%, quizás ahí deberíamos también hacer un inciso para que aumente ese porcentaje, que me parece que es pues cuanto menos relevante que se incremente. Luego también sobre la experiencia previa de esos participantes en Interreg, vemos que hay 19 que son nuevos, el 11%. Por tanto, creo que hay más conocimiento del programa. Es verdad, como decía usted, que todavía queda mucho por hacer en este sentido y quizás no se conozca lo suficiente. Y luego vemos que las preocupaciones y las valoraciones tanto de los retos como los objetivos específicos, hay una gran preocupación, sobre todo por la sostenibilidad, por la economía circular, la economía verde, la economía azul, por fomentar también la protección y conservación de la naturaleza, la biodiversidad, fomentar, como ya dije, el crecimiento sostenible, promover las energías renovables, en fin, están todos conectados en una cadena. Y, por tanto, yo creo que nos mueven pues retos comunes, retos que debemos afrontar juntos y que creo que es una oportunidad muy importante para que Canarias sea quien lidere, pues, de alguna manera, esos retos. En definitiva, señor vicepresidente, nosotros lo que queremos es, pues, conocer esos qué pasos se están dando. Sabemos algunos precisamente por la información que tenemos de notas de prensa o por la que da la propia página web del programa. Y esperamos que este programa salga adelante en las próximas anualidades y con una mayor ficha financiera que la que ha tenido hasta ahora, porque obviamente eso marcará también las políticas y los programas que vayamos a desarrollar. Simplemente mostrar en nombre de la Agrupación Socialista Gomera el apoyo a este tipo de programas y que tenemos que seguir luchando por ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Señor Rodríguez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos.
Pues, señor diputado, reiterando algunas cuestiones, yo creo que no hemos valorado todavía en el ámbito de la sociedad local la importancia de este programa Interreg de Madeira, Azores y Canarias, porque las cantidades son muy importantes, 190 millones de euros entre la aportación europea y la aportación que haremos los Estados, es una cantidad que en los 7 años será menos porque empezaremos a ejecutar este programa en el año 23, es una cantidad de 30, 40 millones de años que se dedican a programas de intervención, de cooperación en asuntos sensibles, sin ánimo de lucro, entre los 3 territorios de la Macaronesia, Azores, Madeira y nosotros, y estos 7 estados africanos. No conozco bien, porque no es mi tarea, ni dispongo de tiempo, la acción exterior de España en esta zona del mundo, me refiero al gobierno español. Pero yo creo que va a ser difícil encontrar un programa con más recursos y tan adaptado a las relaciones que debe tener territorios europeos, como es Madeira, Azores y nosotros, con el continente africano. Porque los contenidos de estos recursos, insisto, que son los que no se puede hacer negocio, solo cooperación y desarrollo. Está Cabo Verde, está Mauritania, está Senegal, está Gambia, está Ghana, está Costa del Marfil y Santo Tomé y Príncipe. Y estos 3 territorios. Y los contenidos son investigación aplicada y apoyo a las pymes, gestión de riesgo, especialmente frente a la crisis climática, promoción de las energías renovables, protección del patrimonio natural de estos territorios, mejora de la gobernanza, de la gestión institucional y apoyo a la gestión migratoria. Yo creo que el aporte que hace el diputado Carlos Ester tiene mucho sentido y no está entre los objetivos, que es el tema sanitario. El tema sanitario siempre es transversal y determinante, pero formalmente no está. Veremos si tenemos capacidad para introducirlo. Tengo la impresión que sí, es posible, en ese grupo de trabajo donde Canarias juega un papel muy importante, ha sido la autoridad de gestión durante todo este tiempo. Pretendemos garantizar ese tema, no está decidido, nuestra candidatura de ser autoridad de gestión va a estar ahí, pero me parece muy interesante, después de lo que estamos viviendo con la pandemia, que la dimensión sanitaria sea un elemento a considerar en los ámbitos de intervención. Por lo tanto, lo plantearemos. Es evidente que estas actuaciones, como todas las de la Unión, van a estar atravesadas transversalmente por la transición ecológica, la economía azul o verde, y se introduce el tema turístico, porque en estos territorios también el tema turístico juega un papel muy importante. La coordinación es la clave del éxito, la participación es determinante. Canarias va a tener un liderazgo por el peso relativo que tiene en términos económicos y casi demográficos, y por lo tanto, como hemos sido la autoridad de gestión en la última etapa, la idea es también aprovechar la experiencia de estos años para capitalizarla y ponerla al servicio de este nuevo periodo. Si todo va bien, señoría, efectivamente, como les he dicho, la comisión decidirá la dimensión geográfica, que la propuesta es la que he comentado, la ficha financiera, nuestras previsiones son 171 millones del fondo Interreg para regiones ultraperiféricas y lo que aporte el 15% de los estados, 190 millones. Vamos a intentar remitir a la comisión la propuesta del Grupo de Trabajo antes del 2 de abril. Tendrán 5 meses en la comisión para la aprobación definitiva, es decir, septiembre del año 22, y a partir de ahí se constituye el órgano de gestión del programa y los reglamentos y procedimientos de trabajo. Si todo va bien, por lo tanto, las primeras convocatorias serán en el año 23. Sí les digo, yo he asistido a algunas de las reuniones de las entidades canarias que participan y me he llevado una gratísima sorpresa al ver la presencia de universidades, organizaciones no gubernamentales de diverso orden, con un alto nivel de calidad y liderazgo sobre estos contenidos en el programa que está finalizando, y estoy seguro que Canarias, por la dimensión económica, por el nivel de desarrollo, pues va a ser un motor clave en que estos 190 millones de una verdadera cooperación transfronteriza entre Canarias y el continente al que pertenecemos, pues se pueda concretar en programas reales, porque esto no es, digamos, ir allí a hacer una carretera, es contribuir allí y aquí a construir un mundo mejor con contenidos de intervención tan cualificados como los que hemos comentado. E insisto, yo creo que es buena propuesta incorporar el tema sanitario, porque es un tema transversal y donde, sin duda ninguna, podríamos hacer también un buen trabajo. De manera que satisfacción por la consolidación de este programa en el marco de la política de cohesión de la Unión y una buena ficha financiera, una experiencia acumulada y un trabajo ilusionante, importante, donde Canarias juega un papel de liderazgo claro en virtud de nuestras condiciones de partida muy superiores a los países con los que vamos a trabajar estos años en este interesante programa.
Muchas gracias, señor vicepresidente, señor consejero. Creo que había consumido todo su tiempo el señor Ramos Chinea, por lo tanto pasamos, y por la parte que me toca también, gracias por la respuesta también a mi pregunta en este turno. Ahora pasamos a la última pregunta, pregunta 1-4 del señor diputado Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre gestiones que se están negociando en el seno de la Unión Europea en el contexto de la erupción de La Palma, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Marrero, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos.
Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señor consejero. Comenzamos desde hace 2 años con un cero turístico y la consiguiente recuperación que está comenzando, una crisis sanitaria que por el momento empieza a amenazarnos de nuevo y una crisis migratoria que se ha incrementado sobre el año anterior. Sin embargo, todo ello ha quedado oscurecido de alguna forma por las cenizas del volcán de La Palma, que tiene todavía un final incierto y que tanto dolor y tantos daños están ocasionando entre la población de la isla de La Palma. Conocemos también de las diversas gestiones hechas por los gobiernos del Estado y de Canarias, por grupos políticos, eurodiputados y eurodiputadas, ante la Unión Europea, la respuesta de la señora von der Leyen, etcétera, para que se atienda a uno de los territorios de la Unión Europea, que además es una isla de una región ultraperiférica. Esta mañana nos hablaba usted en la Comisión de Hacienda que había habido una evaluación, que recibía hoy la noticia de esa evaluación hecha por técnicos y el Gobierno de Canarias, de unos 906 millones de daños entre públicos y privados, pues hasta ahora, de momento, con los costes de intervención, nos decía, añadidos, y que ese fondo de solidaridad podría llegar en torno al 2,5% de esos daños. Aquí ya tenemos que hablar de que llevamos una erupción con más de 60 días, con unas coladas que ya abarcan pues casi 1.040 hectáreas, con unas plataneras afectadas que están en torno a las 180 hectáreas, con edificios afectados que están casi cerca de los 1.500, unos 1.470, unas viviendas afectadas que están cerca también de las 1.200, unos casi 70 kilómetros de carretera y más de 7.000 personas evacuadas. Es decir, estos son los datos que a fecha de hoy estamos manejando y que necesariamente tenemos que ver con lo que se ha hecho también en cuanto a viviendas, enseres, a infraestructuras, a obras hidráulicas, a ayudas, a subvenciones, a agilización de la burocracia, etcétera. Estamos asistiendo ante la mayor catástrofe de los últimos 50 años de un territorio de la Unión Europea por una erupción volcánica en un territorio frágil, limitado, dependiente, que debería traer consigo unas medidas extraordinarias por parte de su Unión. Por tanto, es necesario que la Unión Europea active ese fondo de solidaridad, poniendo en marcha los instrumentos europeos para la gestión de los desastres en el marco de la política de cohesión europea y, de manera concreta, en siniestros naturales, como es el caso. Las condiciones para ello están superadas, se supera ese 1% con creces del PIB canario, de esos 45.720 millones, con lo que se cumple sobradamente con el criterio para acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que podría estar dirigido claramente al restablecimiento de infraestructuras, a equipamientos de energía, de aguas residuales, telecomunicaciones, transportes, sanidad, enseñanza, alojamientos provisionales, etcétera. Por parte de la Unión Europea, desde el primer día se activó el sistema de satélites Copérnico, que de alguna manera nos ha ofrecido apoyo adicional a lo que está ocurriendo, tanto para el mundo científico como para el seguimiento y la seguridad de la población. Se han realizado mapeos de la zona y vigilancia continuada con el satélite Sentinel-2 de la Unión Europea y también, pues por parte de la señora von der Leyen, anunciaba la presidenta de la Comisión Europea que ese sistema de satélites Copérnico estaba actuando y tenía el compromiso del mecanismo de protección civil europeo con ayudas a medio y largo plazo para colaborar en la reconstrucción de las zonas dañadas. Por tanto, pues sabemos de esas gestiones que se han estado haciendo y quisiéramos conocer de alguna manera, pues, los resultados de las mismas, si ya los hay o si hay, o cuáles son las expectativas, porque las ayudas estatales, la que haya decidido también y dedicado el propio Gobierno de Canarias, la dedicación de los fondos de los propios ayuntamientos afectados y del Cabildo de La Palma, pues todas ellas se nos antojan insuficientes ante la tremenda catástrofe que está sufriendo la población de la isla. Y, por tanto, si somos Europa para un montón de cuestiones, en el caso de catástrofes como esta, tiene que demostrarse aún más que esto es un territorio de la Unión Europea, que es una isla de una región ultraperiférica y que la Unión Europea tiene que volcar sus esfuerzos en ayudar y en plantear que la población tan europea como la de Luxemburgo o la de Bélgica, la población de la isla de La Palma, pues tiene que ver que sea ayudada con la solidaridad de todos esos fondos europeos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor Rodríguez, tiene 5 minutos o máximo para responder a la pregunta.
Pues, de nuevo, buenos días. Desde el minuto siguiente a la erupción del volcán, yo creo que todas las autoridades, las locales, las insulares, desde luego las canarias y las españolas, hemos estado moviendo las respuestas a la emergencia y, a partir de ahí, la captación de recursos y la organización de la respuesta, que es lo más difícil siempre frente a una catástrofe. Para que se haga una idea, señoría, la semana siguiente de la erupción ya hubo una conexión del presidente con la comisaria europea de política regional, donde ya le trasladábamos el impacto que estaba suponiendo aquellos pocos días transcurridos desde ese momento. Sabíamos que las reglas para acceder al fondo de solidaridad son reglas estrictas, son reglas pensadas en una realidad distinta a la que estamos viviendo, y como se sabe, pues se tiene que producir el daño. Ese daño tiene que ser superior al 1% del PIB del territorio afectado, y además para ese daño es un daño, las ayudas son para complementar a las autoridades locales y estatales en la materia. Es un fondo con recursos bastante limitados y con condiciones muy exigentes. Se supone que, insisto, primera condición, tiene que haber al menos un 1% de daño de la realidad económica del territorio. Desgraciadamente superamos con creces ese 1%, con las primeras estimaciones a las cuales me referiré, y irá fundamentalmente a restituir infraestructuras públicas, los recursos europeos, y también ayudar a las intervenciones y a la protección de entrada de la población. Pero los recursos europeos, con la reglamentación de este fondo, no se pueden utilizar sino para esto, para infraestructuras públicas y para financiar determinadas intervenciones, entre ellos los alojamientos y estas cuestiones preventivas que hemos hecho. Teóricamente hay 12 semanas para presentar las solicitudes. Es cierto que dice hasta la antes, una vez finalizada la catástrofe. De todas formas, las autoridades españolas y nosotros hemos cooperado. Vamos a intentar presentar estas propuestas como Estado antes del 12 de diciembre. Como decía esta mañana, hoy, si nos responden los responsables de Red Eléctrica y de Unelco de los daños a las infraestructuras eléctricas, tendríamos la primera estimación. Son estimaciones, lógicamente, son provisionales, porque la catástrofe, desgraciadamente, no ha finalizado, y la primera estimación, sumando las aportaciones de los ayuntamientos, del Cabildo, de los departamentos del Gobierno de Canarias, con algún asesoramiento y colaboración privada, los daños públicos y privados, incluidos los gastos de intervención, la primera estimación es de 906,8 millones de euros. El planteamiento, por lo tanto, aquí se incorporan, insisto, estimaciones donde participan los ayuntamientos, el Cabildo, los departamentos del Gobierno, con los asesoramientos externos, incluidos algunos peritajes externos, es de 906,8 millones el conjunto del daño junto a los recursos de intervención. A esto, hoy vamos a intentar remitir este expediente, que hemos coordinado nosotros como responsables de asuntos europeos, pero que el mérito del trabajo, como no puede ser de otra manera, es de los ayuntamientos, del Cabildo y de los distintos departamentos del Gobierno. La idea es remitir esto a la subdirección, a la Dirección de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Vamos a comunicarlo también a la representación española ante la Unión, y, por lo tanto, será el Gobierno de España al que tendrán que añadir a esta estimación la estimación que haga el Gobierno de España de las infraestructuras estatales en el territorio y de los gastos de intervención del Gobierno de España en el territorio. Le hace la presencia de la UME o el Instituto Geográfico Nacional, llamado así. Bueno, pues estos costes también los tendrá que incorporar el Gobierno de España, y ese expediente lo tramita el Estado miembro ante la Comisión. Este sería el planteamiento. Hay que decir que las reglas no parecen pensadas para un volcán. Por eso, ya el propio presidente del Gobierno, ya apuntábamos en una reunión del Comité Europeo de Regiones del 13 de octubre, seguramente la necesidad de reformular este fondo para catástrofes de esta naturaleza. Y ayer el presidente del Gobierno, en la conferencia de presidentes de la RU, insistía en este tema, en la necesidad que este fondo, que está pensado para otro tipo de catástrofes, pues se reformule para catástrofes como la significa un volcán. Nos está pasando con los seguros. Saben ustedes que en los seguros agrarios este siniestro no es asegurable. Es decir, vas a comprar la póliza y nadie te asegura esa porque no está reglamentado. Sí ocurre así en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, pero no los seguros agrarios. De manera que no solamente vamos a presentar la propuesta estimativa y provisional al Gobierno de España, que debe ser completada por este, con los daños de las infraestructuras del Estado y los gastos de intervención, y que lo presentará ahí, sino que habrá que seguir luchando para que este fondo se reglamente teniendo en cuenta catástrofes como los volcanes, porque no estaba considerada, de la misma manera que estamos también luchando para que el aseguramiento del sector primario incorpore este tipo de catástrofes entre las pólizas vigentes. Yo creo que el trabajo está siendo intenso, insisto, este es un trabajo estimativo. Agradecemos la cooperación de ayuntamientos, cabildo, del conjunto de los departamentos, y si se responde hoy a esa información adicional última, pues la idea era mandar hoy este trabajo ya a Madrid para que antes del 12 de diciembre el Gobierno de España lo presente ante la Comisión para poder acceder a este fondo. Solo el 2,5% del daño global, incluidos los gastos de intervención. Es una cantidad muy poco significativa. Muy bien. Le pongo un dato. Si fueran 1.000 millones, imagínense, tendríamos derecho a 25 millones de ayudas. Poca cantidad.
Muchas gracias. Pero eso es lo que hay. Muchas gracias, señor consejero. Sin ningún punto del día más a tratar, se levanta la sesión.